Ser Podcast.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, a ver si el calor se va de una vez.
Sí, hombre, hoy hace menos. Además, en Cataluña ha llovido, ¿no? ¿Dónde estás tú ahora?
Cuatro gotas.
Bueno.
Ya han levantado la alerta y tal, porque ya ha llovido menos de lo que se esperaba.
Oye, hablando de agua, ¿qué pasa en el Canal de Panamá?
Bueno, pues en el Canal de Panamá lo que pasa es que el Canal de Panamá se alimenta de una serie de lagos, que a su vez se alimentan de una serie de ríos, que cada vez aportan menos agua, y evidentemente la capacidad de los buques que entran en las esclusas para pasar de un océano a otro, pues cada vez es menor. Entonces esto es una muy mala cosa, porque, es decir, no solamente se puede transportar menos carga, porque a menos profundidad, evidentemente, menos carga, sino que además esto puede acabar de una manera bastante fea. Esta es una opinión mía.
A ver, ¿qué significa
pero
feo?
Yo creo que esto a lo que puede llegar es que si las cosas se empeoran mucho más, Estados Unidos dé un golpe encima de la mesa y diga que, o acabe diciendo que por allí pues pasa quien él diga que puede pasar.
Ya, porque, perdona Matías, claro, a nivel estrictamente económico, esta noticia, Santiago, nos toca a todos, ¿no? O nos puede tocar a todos. Vamos.
A todos, porque claro, habitualmente, la razón no sé por qué es, pero habitualmente cuando se piensa en el Canal de Panamá, siempre se piensa en el tráfico del Atlántico al Pacífico. Sí, pero esto también es en el sentido contrario.
Claro.
Entonces, China, por ejemplo, que ha tenido mucho protagonismo, ahora no sé cómo acabará esto, en las empresas que administran el Canal de Panamá, claro, es posible que si la capacidad de carga disminuye, estas empresas chinas, y no solo, pero de Asia, asiáticas, se vean afectadas.
Es que Donald Trump subió al poder criticando que Estados Unidos hubiera cedido el canal de Panamá.
Sí,
Panamá.
Acuerdo,
dijo que eso no
se
debía haber hecho nunca. Y es curiosa su fijación con los estrechos, ¿no? Con los estrechos o canales. Panamá, Hormuz, Gibraltar, hablando de Ceuta. Todo esto a Donald Trump le tiene muy, muy preocupado. Y yo lo que te quería preguntar, Santiago, es que, claro, es un canal además de funcionamiento muy precario, ¿no? Con las esclusas, el cambio de nivel. Es decir, si la gente ve cómo funciona el Canal de Panamá, es casi un milagro de ingeniería más que de la naturaleza.
¿Tú has estado, Marta?
Yo sí. Y es verdad esto del agua. Cuando yo estuve, que fue hace ya 10 años, pues eso llama mucho la atención, que no hay tanta agua para los buques tan grandes que pasan por ahí, y que cada vez había menos. Entonces, ahora, pues yo no sé.
Y a todo esto, el petróleo disparado por encima de los $100, Santiago. Vaya día llevamos hoy. De buenas noticias.
Además, bueno, a ver, el petróleo en principio tiene poco que ver con el Canal de Panamá.
Sí, ya lo sé.
Bueno, sí que tiene que ver porque pasan buques que llevan derivados del petróleo, ¿no? Pero, el tema del petróleo, hoy El País concretamente publica un artículo que la verdad es que impresiona. Impresiona porque intervienen personas muy vinculadas al mundo del petróleo, que ocupan cargos de alta responsabilidad en ese mundo del petróleo, y pintan un invierno bastante complicado para Europa.
Vaya.
Por dos razones que evidentemente se vinculan. Uno por la cantidad, la relación oferta y demanda, y otro por las capacidades de transporte y logísticas de distribución. Además, cuando hablamos de petróleo, nos quedamos muchas veces en eso, en el petróleo, o en la gasolina o en el gasoil. Lo que pasa es que, y en ese artículo se aborda este tema, es que aunque mañana hubiese paz total, absoluta, que el tráfico en el estrecho de Hormuz se restableciese al 100%, como era en diciembre del año 2025. Hay una serie de temas que tardarían entre 3 y 5 años en resolverse. Por ejemplo, Qatar, debido a los ataques perpetrados por Irán, ha reducido un 17% su capacidad de suministro de gas. Eso no se va a recuperar hasta dentro de 3 o 5 años, entre 3 y 5 años. Entonces, claro, a eso añadimos los fertilizantes, a eso añadimos, es decir, mundo complicado, muy, muy complicado.
Y después pasa también que para ver ese efecto en la cesta de la compra también requiere que pasen unos meses, que seguramente lo iremos viendo en los próximos, porque claro, quiero decir, la naranja te llega transportada en un camión o en un vehículo que utiliza gasolina, ¿no? Y así con todo.
Y además pasa otra cosa, Isaías, no solamente, o sea, eso por descontado, ¿no? Pero además pasa otra cosa, y es que esa empresa que se dedica a envasar naranjas utilizará gas o gasoil para su aclimatización o para su proceso de costes, etcétera, etcétera, con lo cual ese es el gran peligro, es decir, que ese índice general de precios que todos miramos acabe repercutiendo en la inflación subyacente, y entonces ya sí que la situación sí que será realmente complicada.
Es un 4% de inflación en el último mes, pero Santiago, has empezado quejándote, como todos nosotros, del calor, y a continuación dices, como es lógico, que el protagonista dominante es el mayor agente de cambio climático, que es el petróleo, el gas, el gasoil. Es decir, ¿cómo podemos vivir, porque no es un problema, por supuesto, tuyo en Occidente, con esta contradicción? Es decir, no cabe un tránsito hacia las renovables.
Sí, cabe. Lo que pasa es que los intereses, o sea, aquí pasan dos cosas. En primer lugar, los intereses de las empresas petrolíferas, no me refiero solamente a petrolíferas, ¿eh? Me refiero a petrolíferas, empresas logísticas en el mundo del petróleo, empresas que fabrican maquinaria para el mundo del petróleo, es la galaxia petrolífera. Sus intereses son inconmensurables, o sea, inmensos. Absolutamente inmensos. Entonces, intentar regular ese mundo es muy complicado. Yo sinceramente no creo que exista un poder hoy en el planeta, al menos a nivel de un país, que sea capaz de controlarlo. Y es que en segundo lugar, la sustitución sí que tecnológicamente es posible. Lo que pasa es que hace falta invertir una gran cantidad de dinero en ese tema. Por ejemplo, España. España tiene una capacidad de generar energía renovable envidiable.
Sí, sí.
Sí, pero tiene un problema. No tiene parques de baterías. Es decir, España produce energía solar, podría incluso producir muchísimo más, pero si tuviera parques de baterías, que entre paréntesis es en lo que ahora está masivamente invirtiendo China, podría almacenar esa energía solar que produce y luego distribuirla en los momentos de consumo punta o bien en los momentos que no hubiera sol. Bien, para eso hace falta unas inversiones gigantescas.
Oye, que los países productores y los jerarcas de esos países árabes, que antes conocíamos porque tenían grandes yates, venían a Marbella a gastarse su dinero o se dedicaban a comprar clubes de fútbol, sin embargo ahora cada vez más les vemos intentando comprar grandes empresas, intentando comprar deuda de países soberanos. ¿Esto es porque el petróleo se está acabando o porque se están preparando para esa sustitución en una sociedad en la que el petróleo no sea tan necesario?
Bueno, el petróleo no se acaba. El petróleo, lo que pasa es que cada vez va a ser más caro de extraer. O sea, nunca se acabará el petróleo. Insisto, lo que pasa es que cada vez sea más caro de explotar, de extraer, vaya. En segundo lugar, lo que dices es verdad. Es decir, a ver, comprar clubes de fútbol pues está muy bien, pero el retorno de esa inversión a nivel publicitario pues sí. Y pondré un ejemplo, pero el retorno es muy pobre. Por ejemplo, en Arabia Saudí, no sé si habéis comentado en el programa el proyecto de Line, esa ciudad lineal de 140.
Sí, 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 sí.
Bueno, eso está muerto ya, está acabado.
Sí, sí.
¿Pero por qué está acabado? Bueno, pues porque evidentemente se puso en marcha un proyecto sin tener una demanda acogida, ¿no?
Exacto.
Entonces, este tipo de cosas, yo creo que los países árabes tarde, pero ya han visto que no tiene retorno. Entonces, bueno, se están dedicando a invertir en cosas con retorno, lo cual yo creo que tiene mucha lógica porque, y que antes tenían que haberlo hecho.
Porque dinero, desde luego, no les falta.
No.
De momento no.
Santiago Niño Becerra, vaya día. La próxima semana seguimos haciendo números, ¿eh?
Muy bien, venga, de acuerdo. Buenas tardes a todas y a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.